Bienvenidos, viajeros del conocimiento, a los hijos de la viuda, un espacio donde la sabiduría ancestral se entreteje con las inquietudes del presente. Aquí, bajo la guía de la escuadra y el compás, símbolos de la construcción y la armonía, navegaremos por un mar de ideas explorando los misterios del universo y la esencia del ser humano. La viuda, figura arquetípica de la transformación y el renacimiento, nos invita a despojarnos de viejas creencias y dogmas para abrazar una nueva perspectiva. Sus hijos somos nosotros, buscadores incansables de la verdad, dispuestos a descifrar los enigmas que nos rodean. En cada episodio nos embarcaremos en una travesía fascinante, recorriendo diferentes culturas, tradiciones y filosofías. Conversaremos con expertos, escucharemos historias inspiradoras y reflexionaremos sobre temas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Los hijos de la viuda es un espacio abierto al diálogo y la reflexión. Un lugar donde podemos compartir nuestras inquietudes, aprender unos de otros y construir juntos un futuro más consciente y compasivo. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Los hijos de la viuda te esperan. Hola amigos, estamos aquí en este programa titulado Los hijos de la viuda y vamos a hablar sobre los hijos de la viuda, es decir, vamos a hablar de masonería y para eso nos acompaña un personaje de la masonería porque lleva muchos años en ella y es de los pocos que nos puede abrir una luz y explicarnos un poco más. Para los que estamos un poquito al margen de eso, solamente hemos leído alguna historia, que nos explique un poco más detalladamente qué es lo que significa la masonería en España y cuánto tiempo lleva y cómo ha funcionado actualmente. Os presentamos a Adolfo. Adolfo, tienes la palabra.
Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, llevo ya muchos años en masonería, unos 30. De hecho, desde que se permitió abrir la primera logia en Guipúzcoa, gracias a hermanos franceses que vinieron a apoyarnos y a permitir iniciar la vía masónica en nuestra provincia. ¿Y qué es la masonería? Se ha escrito mucho, de hecho hay cientos de libros, muchos repetidos, pero aún así el concepto masónico se ve que en nuestro país, en España y concretamente en Euskadi, no ha calado. ¿Por qué? Porque no se sabe. Le hemos dado muchas vueltas al tema, pero aquí seguimos siendo a nivel estatal unos 4.000 masones, igual exactamente que hace 30 años.
Y toda esa bibliografía que ha habido, todos esos libros que se editan actualmente en España, ¿no ha valido para nada para que se normalice más la situación de un masón aquí en España o en Euskadi concretamente?
Pues el resultado es que seguimos siendo más o menos los mismos, unos 4.000 libros. Hoy en día pues es fácil editarlos, se editan mucho, pero se enfocan más en el tema conspiratorio, el tema secretismo, que en el verdadero contenido de la vía de la masonería, una vía iniciática que iremos explicando poco a poco.
Vale, si es una... Vamos a dejar entonces para otro momento lo de la vía iniciática, pero sí que es una vida, una vía de reflexión, y en algunos casos es llamado también, es llamado a los masones como librepensadores. ¿Qué relación hay eso entre masones y librepensadores? ¿A qué se refiere?
Bueno, en esencia, la gente que acaba en la masonería es gente que ya tiene un cierto criterio, que se ha cuestionado los mensajes más ortodoxos y que no ha encontrado su verdad. En ese sentido, muchos vienen, como yo mismo, de búsquedas en el mundo de la heterodoxia en otros caminos. Al final, a muchos de ellos nos ha llevado a la vía de la masonería. ¿Por qué? Pues lo explicaremos, porque es un proceso un poco largo.
Bien, se habla de que la masonería es una institución fraternal y filosófica. ¿Podríamos un poco profundizar en esa respuesta que se da, esa definición que se hace de la masonería filantrópica, fraternal? ¿Qué significa todo eso?
Dentro de la declaración de principios que en un determinado año hicieron los masones, quedaban claro que, por ejemplo, que la francmasonería proclama, como lo ha hecho siempre desde su origen, la existencia de un principio creador bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo. Luego explicaremos por qué se le dio este nombre y cuándo. La masonería no impone ningún límite a la investigación de la verdad y exige a todos la tolerancia a fin de garantizar a todos esa libertad. La francmasonería está, pues, abierta a los hombres de todas las nacionalidades, razas y creencias. En sus talleres prohíbe toda discusión política y religiosa, acogiendo a todo profano cualesquiera que sean sus opiniones políticas y religiosas, siempre que sea un hombre libre y de buenas costumbres. Y por último, la francmasonería tiene como fin luchar contra la ignorancia bajo todas sus formas, siendo una escuela, mutua, cuyo programa se resume así: obedecer las leyes del país de cada uno, vivir honradamente, practicar la justicia, amar a sus semejantes, trabajar sin flaqueza por el bien de la humanidad y en pro de su emancipación progresiva y pacífica. Estos son unos principios que luego, lógicamente, se pueden desarrollar mucho más.
Adolfo, ahora mismo has pronunciado la palabra talleres y eso me ha llevado hacia una época medieval, de constructores, donde ocurrían los diversos gremios, pero de momento creo que tendríamos que hablar cómo estamos ahora aquí en Euskadi, cómo funciona, a qué se llama esos talleres, si eso hoy en día ocurre, hay unos talleres o cómo le llamamos a eso.
Si realmente la masonería que ahora se practica es llamada masonería moderna o especulativa, data de 1717. Eso no quiere decir que antes no hubiese masonería, que la había, y hay documentos que así lo corroboran. Pero no es momento ahora de hablar de la masonería antigua, sino de esta moderna. A partir de 1717 se creó la primera logia en Londres. Posteriormente, sin pasar mucho tiempo, se crearon en Francia, España, en fin. Ya se propagó la idea masónica.
Claro, de esa época a mí me llama la atención que a veces suena dentro de la masonería una relación con tres palabras claves que eran de la Revolución Francesa. Hablamos de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y todo eso hoy en día sigue en pie, son expresiones que se utilizan en la masonería. ¿Podríamos desarrollar un poco eso de la libertad? ¿Es francés? ¿Es mundial? ¿Nos pertenece a nosotros?
Esa misiva en origen y en Gran Bretaña no existía. Es una misiva que surgió en Francia, a la que luego además se le han dado muchísimas connotaciones. Se ha pretendido que era el origen de la Revolución Francesa. En fin, hay mucho de verdad y mucho para desarrollar. Nosotros realmente, la masonería, hemos recogido las herramientas de una masonería operativa anterior, que eran los constructores de catedrales, y a partir de este año que he comentado, que se permitió entrar a gente no operativa, utilizamos las herramientas como símbolos. Y la piedra que trabajamos es nuestra propia carácter o piedra bruta.
Bien, bueno, nos has dado un boceto de lo que era la masonería actual, o bueno, la del año 1700, que ha surgido hasta ahora. Pero ahora estamos utilizando unas palabras que a mí me llaman la atención. A veces hablamos de masonería y decimos un desarrollo personal, un crecimiento de la persona. Y eso me lleva, por lo que acabas de decir, de esa piedra bruta que somos todos, que hay que limar, que hay que hacerla plana y hay que hacerla bonita. ¿Qué es el desarrollo personal? ¿Cabe el desarrollo personal dentro de la masonería?
Por supuesto. De hecho, es uno de los fines. No es el único. La masonería no es la única vía que pretende conseguir que el hombre mejore, pero es una vía distinta. Es una vía para aquellos que desean un entorno en libertad, donde cada uno piense como quiera, pertenezca o no a la religión que quiera, tenga el concepto político que tenga. Es una vía de respeto que está orientada básicamente al desarrollo personal, es verdad, como muchas otras vías, y que esa mejora en nuestro desarrollo personal repercuta en la sociedad a través de nuestro entorno más inmediato.
Bien, asimismo, pues una de las cosas es que la masonería siempre vive en comunidad entre ellos mismos, los grupos de masones, y eso, bueno, puede ser motivo de situaciones, de roces, o puede ser de lo contrario, de ver esos roces para obviarlos y seguir creciendo. Es interesante la comunidad, en la comunidad de masones dentro de la masonería.
Nosotros los masones nos reunimos en talleres que son llamadas logias. Ahí hacemos nuestros trabajos, nuestras reflexiones y seguimos esta vía tradicional masónica, que es una vía desde hace muchísimo tiempo, una vía tradicional. ¿Por qué un taller y por qué nos reunimos? Para trabajar nosotros necesitamos salir del tiempo, digamos, profano y del espacio profano y meternos en un tiempo, digamos, sagrado y en un espacio donde nos sentimos seguros. Ahí dentro, decimos habitualmente los masones, dejamos los metales fuera del taller, porque ahí dentro todos, tengan la categoría profesional que tengan, la titulación que tengan, somos iguales, somos hermanos. Ahí uno debe sentirse libre de decir o hacer lo que quiera. Y con la gran ventaja de que, como he dicho antes, cada uno puede tener sus creencias en los aspectos religiosos y en los aspectos políticos, que sabe que no se va a hablar de ese tema. Lo importante es cada uno sea un poquito mejor que antes de haber entrado al taller.
Cuando hablamos de ser un poquito mejor, me ha llamado la atención esa palabra que has utilizado de la igualdad, ser iguales, que a veces en este mundo actualmente vivimos de nuestros títulos, de nuestra situación social, económica y de nuestra situación laboral. ¿Es fácil o es un camino difícil entender que la igualdad es posible dentro de la masonería y fuera?
Bueno, uno de los temas que hay que considerar importantes, ya sabemos que la masonería básica tiene, casi todo el mundo lo sabe, 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. Cuando uno entra en un taller, se le ha pasado las pruebas pertinentes para ver que realmente esté interesado y es aprobado, hay un periodo, que puede ser un año o así, donde lo más importante es el silencio. No debe hacer preguntas, porque ese trabajo de mantener el silencio durante un año es de lo más importante. Hay gente que luego no es capaz de esperar un año, pero ya dicen que el silencio es el primer ladrillo del templo de la sabiduría.
Pues sí, realmente es un poco difícil, ¿no?, mantener el silencio con todo el ruido que tenemos en la calle, pero me imagino que ese silencio es en los actos en los que se realiza en logia. Uno es libre de hablar y de escuchar. A veces, escuchando, se entiende mucho mejor las cosas. Pero uno es libre de hablar y escuchar dentro de la logia, ¿no? Depende de la graduación o depende del momento que esté de aprendizaje que tenga dentro de la masonería.
Desde luego, el objetivo de mantener un silencio también es trabajarnos el ego. Ahí puede entrar, hemos dicho, y vamos a poner un tema extremo, un ministro, y a ver al lado un taxista. Cuando habla una persona de una condición menor, puede que el de condición superior esté diciendo, pero esto yo tendría que hablar. Y la cura de humildad, el mantener el silencio, es pasar ese filtro inicial. Si ahí dejas que el ego te controle, vas a estar con la verborrea permanente. Entonces, ese paso del silencio es esencial.
Bien, vamos a... Hay otra cosa que me llama mucho la atención y seguramente que a todos nuestros oyentes lo estarán pensando ahora. ¿Cuándo hablamos del secreto, del secretismo, de que todo es secreto en la masonería? ¿Cómo se entiende eso a día de hoy? ¿Existe, es realmente secreto todo lo que se hace en la masonería?
Hoy en día es muy difícil que nada sea secreto. Los medios de comunicaciones, internet, está prácticamente todo expuesto. Que no quiere decir que si lo leemos vayamos a entenderlo. Por poner un ejemplo, si yo estoy haciendo la carrera de matemáticas y estoy en primero, si quiero yo puedo leer las matemáticas de quinto. ¿Eso implica que lo voy a comprender? No. ¿Qué es positivo? Pues seguramente tampoco. Lo mismo pasa con la vía masónica. Hay una cadencia. Uno debe pasar por el primer escalón para llegar al segundo. No debe tener prisa. Esto no es una carrera de velocidad. Es una carrera de fondo.
Acabas de contar una historia de la igualdad dentro de la masonería. Hemos hablado también de la discreción. Me gustaría que unido a este tema que acabamos de hablar, nos cuentes alguna anécdota sobre temas de discreción y de secretismo.
Bueno, antes de hablar un poco de discreción y secretismo, terminemos con el tema de cómo los masones son iguales en logia al margen de su nivel político, nivel intelectual, todo. De hecho, se cuenta que George Washington, cuando salía a su jardín, el jardinero le decía, buenos días, señor presidente, y él contestaba, buenos días, venerable maestro. Ambos eran de la misma logia y en la logia el que tenía la función en ese momento más importante era el jardinero.
Bueno, pues es una historia muy simpática que hace que a veces los personajes más singulares aparezcan dentro de la masonería aportando a todos un grado de conocimiento y de crecimiento también. ¿Pero esto quiere decir que la masonería es para todos? ¿Hay alguna condición? ¿O uno elige si quiere continuar la masonería o quiere terminar de ser masón?
La masonería en principio es para todos. De hecho, dice que exclusivamente es necesario ser un hombre libre y de buenas costumbres. Hombre, mujer, libre y de buenas costumbres. Es verdad que se hace lo que se llama plomaciones, que es que tres hermanos de la logia entrevistan al profano que quiere entrar, pero el motivo no es ser selectivos, sino exclusivamente ver que llega con un interés genuino, que no es por cosas que luego nos vayan a generar algún malestar. Pero cualquier persona puede entrar y luego es libre de irse si no es lo que él esperaba.
Bueno, pues hemos hecho un viaje por la masonería, pero no hemos hablado de... Bueno, me faltaba por saber si estamos llenos de masones a nuestro alrededor hoy en día aquí en Guipúzcoa, o en Euskadi, o en España, o cómo se nos ve a la masonería aquí en España, o cómo se ve en Francia o en otros países.
Bueno, como he adelantado un poquito antes, la masonería en España y en Euskadi en concreto lleva muchísimos años progresando muy poco. Yo no sé si es todavía la famosa herencia de la confabulación judeo-masónica o el motivo. Es una pena tener que irte tan atrás, pero algún motivo hay para que progresemos menos que en nuestras naciones vecinas. Como no sé si he comentado, pero por ejemplo en Portugal, por poner un ejemplo, que tiene 5 veces menos habitantes que España y son más de 6.000 masones. En Francia son cerca de 200.000, en Inglaterra 300.000 y no digamos Estados Unidos. En total en el mundo pues seríamos unos 6 millones.
Bueno, entonces, ¿pero es importante el crear número o el crear gente con compromiso para continuar en la masonería?
Hombre, lo importante siempre es la calidad, pero el número, si vemos que no progresa, es que algo no estamos haciendo bien.
Y entonces habría que analizar o profundizar en este asunto. No sé, a mí se me ocurre, es que somos como muy personales, no nos abrimos al mundo, pero bueno, esta es una prueba, estamos en la radio y estamos hablando libremente de masonería en un país libre y democrático.
Así es, somos un país occidental que debería tener las mismas posibilidades que cualquier otro de nuestro entorno. La masonería siempre ha progresado en países donde la democracia y la tolerancia están presentes y el respeto a los demás. ¿Y por qué aquí nosotros no? ¿La idiosincrasia? No lo sé. Somos como pequeños reinos de taifas y muchos grupúsculos, quizás. No lo sé.
Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, por tu presencia aquí en este programa, Los Hijos de la Viuda. Esperamos tu presencia en otros capítulos, así que gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hola, 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 sed bienvenidos, sed bienvenidas a otro episodio de Píldoras de Materia Gris. La píldora que hoy os traigo es una de las frases más profundas de la filosofía española. Enunciada por el gran y reconocido, pero a la vez ignorado, José Ortega y Gasset, esta sentencia es mucho más que una simple reflexión. Es un llamado a comprender nuestra existencia de una manera más rica y completa. Durante los próximos minutos desentrañaremos el significado de esta frase y su relevancia en nuestras vidas cotidianas. Así que prepárate para un viaje filosófico con Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta frase, que podríamos decir que es la más conocida de Ortega y Gasset, es a la vez la más malinterpretada. Primero, porque se hace una reducción nombrando solo la primera parte, y segundo, porque se cambia el concepto principal de ella del singular al plural, quedando tal que así: yo soy yo y mis circunstancias. Esto es un claro ejemplo de cómo convertir un pensamiento filosófico y vital de un gran pensador en una frase de camiseta que podría haber dicho cualquiera. Bien. Para analizar el significado real de la frase, debemos entender qué significa para Ortega el concepto de circunstancia. Ortega utiliza esta palabra en singular, lo que ya nos da una pista de que no se refiere a múltiples circunstancias banales sino a una sola y profunda. Si fuesen circunstancias en plural, estas deberían ser por fuerza superficiales, como por ejemplo el lugar de nacimiento, la lengua, la moral, etc. Porque si nos viésemos obligados a modificarlas, o incluso despojados de todas ellas, podríamos adaptarnos. Los españoles, por lo general, somos escandalosos. Todo el mundo lo dice, que hablamos muy fuerte. Y esto es porque nuestra idiosincrasia, por haber nacido en España, es una de nuestras circunstancias. Y esto es algo que podemos modificar con solo proponérnoslo, en el caso de que fuésemos a vivir a otro lugar, por ejemplo. Pero hay algo más profundo que no podemos eludir. Nuestra circunstancia, que es una parte integral de nuestro ser, una realidad que no podemos ignorar si queremos comprender quiénes somos realmente. Para Ortega, esta circunstancia es tan crucial porque nuestra identidad no es algo que exista en el vacío. Al contrario, se construye en constante interacción con el mundo que nos rodea. No somos simplemente un yo aislado, sino que estamos siempre en relación con nuestra circunstancia, que es esa porción de la realidad externa que afecta y modela nuestro ser. Ortega, como cualquier filósofo, tiene un afán de entender al ser humano. Y para esto, dos de las corrientes filosóficas principales y a la vez contrarias son el idealismo y el materialismo. Pero ninguna lo convence, así que llega a un punto de unión conciliando ambas. Toma el yo idealista, esta esencia inmutable, y lo une con la circunstancia, que representa la realidad material, lo que percibimos a través de los sentidos y las experiencias que tenemos en el mundo. Aquí es donde Ortega introduce su noción de razón vital. A diferencia de la razón pura que busca principios universales e inmutables, la razón vital de Ortega es dinámica, es cambiante, se adapta a las circunstancias, porque entiende que la vida también es cambiante y que el yo está siempre en un diálogo con su entorno. De este modo, nuestra razón no es estática, se mueve, evoluciona, se ajusta a medida que nuestro mundo y nuestra relación con él lo hacen. Ahora, para entender mejor qué es esta circunstancia, Ortega nos ofrece una metáfora en su obra Meditaciones del Quijote, que es donde aparece esta frase que analizamos. Nos dice: el martillo es la abstracción de cada uno de sus martillazos. Con esto nos quiere decir que los objetos, las situaciones y las experiencias no tienen sentido en sí mismos, sino que adquieren ese significado solo cuando un observador, es decir, nosotros, les da esa significación. Es como el dilema filosófico clásico este del árbol que cae en un bosque y que no hay nadie quien lo escuche. Para explicar mejor esta idea, lo hace con la metáfora de que la vida es como una travesía por mar. Ortega nos dice que la vida, pues, no es un simple camino recto, sino un mar inmenso y en movimiento. Nuestra circunstancia es como el viento y las corrientes que nos rodean. No podemos controlarlas completamente, pero debemos comprender y navegar con ellas si queremos llegar a nuestro destino. Y aquí entra en juego la importancia de ser conscientes de esta circunstancia. No podemos simplemente dejarnos llevar por las corrientes, debemos de reconocerlas, de analizarlas y sobre todo de adaptarnos a ellas. Esto es lo que Ortega llama reabsorber la circunstancia. Integrar en nuestro yo aquellas partes de la realidad externa de las que aún no somos plenamente conscientes. Vale, bien, pero ¿cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? Ortega sugiere que la reabsorción de la circunstancia es nuestro destino concreto como seres humanos. No basta con vivir. Debemos entender y asimilar nuestras circunstancias para realmente existir en el pleno sentido de la palabra. Es a través del conocimiento y el análisis que podemos alcanzar esa integración. No es un medio para desarrollarnos como personas o ser personas más conscientes o más plenas como proclaman tantos gurús de la New Age, no. Para él es el objetivo de la vida, la obligación que tiene el ser humano para consigo mismo y para con su pueblo. porque una de las grandes preocupaciones que tenía Ortega y Gasset era la deriva que sufría España, y veía en este método la única forma de hacernos conscientes de nuestra realidad para poder cambiarla. Imagínate que eres un huevo. La yema es tu yo, y la clara es tu circunstancia. Normalmente hay una cáscara dura que protege el huevo, pero que también la aísla. Los masones en nuestras logias, rodeados por nuestros hermanos, proponemos retirar esa cáscara, así nuestra circunstancia se hace visible. Al observar cómo nuestros hermanos interactúan con sus propias circunstancias, podemos descubrir aspectos de nuestra vida que antes no habíamos notado. Esto nos permite crecer, expandir nuestro yo y alcanzar una comprensión más profunda de quiénes somos. Otro aspecto crucial de Ortega es su idea de que la vida es un proyecto. No somos seres pasivos que simplemente reaccionan ante lo que les sucede. Ortega nos invita a ser protagonistas de nuestra propia vida, a tomar las riendas y moldear nuestro destino. Esto significa que, aunque nuestras circunstancias influyan en nosotros, también tenemos la capacidad de influir en ellas, de transformarlas a través de nuestras acciones y nuestras decisiones siempre que éstas sean conscientes. En resumen, Ortega y Gasset nos recuerda que no podemos escapar de nuestras circunstancias. Para salvarnos, para vivir una vida auténtica y plena, debemos comprenderla, integrarla y, en última instancia, transformarla. Es un reto filosófico, pero también una guía práctica para vivir de manera más consciente y significativa. Gracias por acompañarme en este viaje por las ideas de Ortega y Gasset. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, compártelo y nos escuchamos en el próximo episodio de Píldoras de Materia Gris.
En los laberintos del tiempo, donde la historia se entrelaza con la filosofía y la razón con la intuición, encontramos a un pensador inquieto, un viajero incansable por los senderos del conocimiento, Eduardo Muntagut. Doctor en historia, ha dedicado su vida a desentrañar los enigmas del pasado, a construir puentes entre distintas épocas y culturas. Miembro de ilustres sociedades como la Real Sociedad Económica Matritense y la Real Sociedad Vascongada, Muntagut ha plasmado sus reflexiones en más de 15 obras, que son un testimonio de su erudición y de su pasión por la búsqueda de la verdad. Pero su inquietud intelectual no se limita a los libros y los archivos. Más allá de las aulas y las bibliotecas, Muntagut ha emprendido un viaje iniciático en el seno de la masonería, alcanzando el grado 14. Este camino espiritual, que ha enriquecido su visión del mundo, se entrelaza de manera profunda con su labor como historiador. En este programa, Los hijos de la viuda, tendremos el privilegio de adentrarnos en el universo intelectual de Eduardo Montagut. A través de sus palabras, exploraremos los misterios de la historia, los fundamentos de la filosofía y los enigmas de la existencia. Los hijos de la viuda, un espacio para la reflexión, el diálogo y la búsqueda del conocimiento.
Definir la masonería no es fácil. Por eso, como historiador, siempre me ha gustado bucear en el pasado para ver qué definiciones podemos encontrar por parte de los propios masones, ¿no? Y en ese ejercicio de investigación hemos encontrado una explicación de lo que podría ser la masonería en una publicación que fue muy importante. Nos estamos refiriendo al diccionario enciclopédico de la masonería, con un suplemento seguido de la historia general de la orden masónica desde los tiempos más remotos hasta la época actual. Obra especial y única en su género para el conocimiento de los orígenes, naturaleza, símbolos, prácticas y fines de la masonería, completado con un taller general de la francmasonería. Todo esto escrito y ordenado por Lorenzo Frau Abrines y publicado bajo la dirección de Rosendo Arderiu, que es más conocido como Rosen Arús, uno de los masones catalanes más importantes del siglo XIX. Pues bien, en la parte de este diccionario enciclopédico que se titulaba Taller General, que es la parte donde termina esta magna obra y que nunca vamos a dejar de recomendar, no solo porque trata de la masonería, sino de otros campos de la propia simbología, la historia y la cultura. Y por tanto yo creo que se puede todavía consultar para aprender muchas cosas. Y además tenemos la suerte de que podemos hacerlo a través de la red, ya que está en la hemeroteca, en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España y es de consulta libre a través de la red. Pues bien, en ese taller hay una definición de lo que es la masonería en general y de sus principios y fines. Vamos a ver qué dice este texto, que se publicó, por cierto, en 1883 y en La Habana. Pues bien, la francmasonería sería, en primer lugar, una institución, y aquí abrimos comillas, una institución de fraternidad universal, esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva. Cerramos las comillas. Esta definición es casi universalmente aceptada entre todos los masones. Más controvertida es la proclamación de la existencia de un principio creador bajo el nombre del gran arquitecto del universo, pero los propios autores ya incluían en una nota a pie de página que el Gran Oriente de Francia, considerando que las concepciones metafísicas eran del dominio exclusivo de los individuos, rechazaba toda afirmación considerada dogmática y por eso había eliminado esa declaración sobre el gran arquitecto del universo en su código. Evidentemente esta cuestión sigue siendo candente entre la masonería. Lo dejamos allí. Seguimos con las definiciones. La masonería tendría como principios fundamentales la tolerancia mutua y el respeto de sí mismo y de los demás, así como la libertad absoluta del pensamiento y la conciencia. Por eso estaría abierta a los hombres de todas las razas, así quedaba explicitado, y de todas las nacionalidades, cualesquiera fueran sus opiniones y creencias. Eso sí, con tal de que fueran, y esta es una expresión muy masónica, libres y de buenas costumbres. La masonería tendría por objeto, hemos visto los principios, y ahora sería el objeto, el objetivo, la finalidad, de investigación de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad. Buscaría trabajar por la mejora material y moral así como por el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad. Pero además buscaría hacer extensivos a todos los hombres los lazos fraternales que unirían a los francmasones de todo el mundo y luchar sin descanso contra la ignorancia, bajo cualquier forma que se presentase. Clásicamente, la masonería tendría una especie de programa, que resumido sería el siguiente: vivir honradamente, obedecer las leyes del país, practicar la justicia, amar a los semejantes, trabajar sin descanso por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar por medios pacíficos su emancipación. La francmasonería ha sido, como bien sabemos, una infatigable defensora del trabajo, al considerarlo como uno de los deberes esenciales del hombre. Siempre ha combatido la ociosidad voluntaria. Por eso los masones son obreros. No es que los masones no descansen, pero no aspiran al descanso. El descanso no es una finalidad, es algo necesario para seguir trabajando. En función de todo lo expresado, la masonería buscaría combatir con la persuasión, este sería el método, y la fuerza moral del buen ejemplo, todo lo que atentase al progreso de la razón y al espíritu de la fraternidad. La masonería sería una fuerza moral y que se adquiría por el ejercicio de la virtud. En este taller del diccionario se considera la masonería como una ciencia del progreso moral, basada en, abrimos comillas, dos grandes atributos de la inteligencia, la luz y la verdad, en mayúsculas. Cerramos las comillas. La masonería tendría un papel pedagógico en su intento de ilustrar a los hombres a través de la persuasión, volvemos a lo mismo, y con el buen ejemplo, buscando crear un régimen de orden y simpatía y un estado de paz y bienestar duradero y envidiable. Bueno, hemos presentado un material histórico para la reflexión. Venía a ser casi como una plancha, ¿no? Toca preguntarnos si todo esto es válido hoy en día para la masonería, para los masones, pero sobre todo para el mundo profano. Muchas gracias.
La masonería en los libros, una sección de Los hijos de la viuda en el que vamos a desgranar algunos libros que hablan y explican temas de la masonería y sus procesos. En este caso nos acompaña Adolfo Cabeza.
Hoy vamos a hablar de un libro que nos ha parecido interesante y entretenido. Enigmas de las sociedades secretas, un viaje por los misterios y las conspiraciones. Enigmas de las sociedades secretas es un libro que nos invita a adentrarnos en el intrincado y a menudo malentendido universo de las sociedades secretas. Escrito por Joseph Lewis Garlick, este fascinante volumen nos ofrece una mirada profunda y detallada a las organizaciones que han capturado la imaginación popular durante siglos, generando tanto admiración como recelo. Un viaje a través de la historia de las sociedades secretas, el libro se convierte en una máquina del tiempo, llevándonos desde la antigüedad hasta la era moderna. Garilli comienza su exploración con sociedades que tienen raíces en la antigüedad, como los misteriosos cultos egipcios y los seguidores de Pitágoras. Aunque no se trata de sociedades secretas en el sentido estricto, estos grupos sentaron las bases para lo que vendría después, siendo pioneros en la creación de comunidades cerradas con conocimientos esotéricos y rituales que solo los iniciados podían comprender. La narrativa luego avanza hacia la Edad Media, un periodo que vio el surgimiento de grupos como los Caballeros Templarios. Esta orden militar cristiana, establecida en 1119, fue inicialmente creada para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero rápidamente se convirtió en una de las organizaciones más poderosas y ricas de Europa. La leyenda dice que los templarios descubrieron secretos esotéricos durante su estancia en Jerusalén, lo que los llevó a ser asociados con el ocultismo y la alquimia en siglos posteriores. Garilli describe cómo, tras la disolución violenta de los templarios en el siglo XIV, se multiplicaron los rumores sobre la supervivencia clandestina de la orden y cómo sus secretos podrían haber sido transmitidos a otras sociedades emergentes como los masones. Los masones, arquitectos de los misterios. Uno de los capítulos más cautivadores de Enigmas de las sociedades secretas está dedicado a los masones. Quizás la sociedad secreta más conocida y malinterpretada en la historia. Los orígenes de la masonería están envueltos en el misterio. Algunos estudiosos lo sitúan en la construcción de la Catedral de York en Inglaterra del siglo X, mientras que otros creen que descienden directamente de los Caballeros Templarios. La estructura organizativa de los masones, basada en logias, es detallada minuciosamente por Garilli. Cada logia es una entidad autónoma, pero está conectada a un cuerpo más grande a través de una red jerárquica de grados y ritos. Estos grados no solo representan niveles de conocimiento, sino también un viaje personal hacia la iluminación espiritual. A lo largo del libro se describe cómo estos grados están asociados a un complejo sistema de símbolos, incluyendo el compás y la escuadra, que representan la moral y la virtud. Garilli también desentraña algunos de los rituales de iniciación de los masones, que han sido objeto de especulación y malinterpretación durante siglos. Aunque los detalles varían según la logia y el rito, los rituales a menudo implican el uso de símbolos y gestos secretos, así como la participación en obras dramáticas que representan lecciones morales y espirituales. Illuminati, la sombra del poder. Otro capítulo central del libro se centra en los Illuminati, una de las sociedades secretas más envueltas en teorías de conspiración. Fundada en Baviera en 1776 por Adam Weishaupt, la orden Illuminati nació con el propósito de promover el racionalismo y la secularización, oponiéndose al poder de la Iglesia y al Estado en la vida diaria. Garilli examina cómo, aunque la organización fue oficialmente disuelta en 1785, el legado de los Illuminati ha perdurado en la cultura popular, dando lugar a innumerables teorías que sugieren que continúan operando en las sombras, influyendo en gobiernos, economías y culturas a nivel global. Estas teorías son minuciosamente analizadas en el libro, mostrando cómo muchas de ellas carecen de fundamento, mientras que otras podrían estar basadas en hechos reales que fueron tergiversados con el tiempo. Una de las claves que Garilic subraya es cómo los Illuminati han sido utilizados como chivo expiatorio para explicar eventos complejos y a menudo desconcertantes en la historia moderna. Por ejemplo, los Illuminati han sido implicados en todo, desde la Revolución Francesa hasta la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este capítulo sirve como una advertencia sobre la facilidad con que la ficción puede distorsionar la realidad cuando el conocimiento es limitado. Los Rosacruces, alquimistas del alma. Otro de los grupos abordados por Garilic son los Rosacruces, una fraternidad que se remonta al siglo XVII. Los Rosacruces combinan elementos de la alquimia, la cábala y la mística cristiana, centrándose en la búsqueda de la sabiduría oculta y la iluminación espiritual. El símbolo de la cruz y la rosa, que representa la unión del conocimiento divino y la experiencia humana, es explicado con detalle en el libro. Garilic nos guía a través de los manifiestos Rosacruces, documentos que se publicaron en Europa a principios del siglo XVII y que provocaron una oleada de interés y especulación en toda la región. Estos escritos sugerían la existencia de una fraternidad secreta dedicada a la reforma universal de la humanidad a través del conocimiento oculto y la filosofía. Garilic también discute las conexiones que algunos creen que existen entre los Rosacruces y los masones, sugiriendo que los Rosacruces podrían haber influido en la creación de los altos grados de la masonería. Aunque estas conexiones son objetos de debate, el libro presenta una visión equilibrada de las teorías, permitiendo al lector llegar a sus propias conclusiones. En conclusión, Enigma de las sociedades secretas de Joseph Lewis Garilic es una obra que logra desentrañar los velos de misterio que han cubierto a las sociedades secretas durante siglos, con un enfoque equilibrado y una investigación meticulosa, Garilic ofrece al lector una comprensión más clara de la historia, las creencias y las prácticas de estos grupos, así como de las conspiraciones y los mitos que los rodean. Este libro no solo es una lectura fascinante para aquellos interesados en lo oculto y lo esotérico, sino que también para cualquier persona que busque entender mejor cómo estas sociedades secretas han influido en el desarrollo de la civilización humana. Garilic nos recuerda que, aunque las sociedades secretas puedan parecer misteriosas y a veces aterradoras, también son parte integral de la historia y la cultura humanas, reflejando nuestras propias ansias de conocimiento, poder y trascendencia.
Esto ha sido todo por hoy en Los Hijos de la Viuda. Les invitamos a unirse a nosotros en la próxima entrega, donde profundizaremos en un aspecto específico de la masonería. Hasta entonces, recuerden que la escuadra y el compás nos recuerdan la importancia del equilibrio, la justicia y la rectitud en nuestras vidas.